8:30, 7:30 en Canarias.
Colmenarejo y Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
¿Cómo llevas la tarde, Manolo Lama?
Bueno, pues aquí estoy dándole vueltas a los ordenadores, a la tecnología, porque parece que esto se va a poner de moda en el fútbol. Recuerda que el otro día esa foto en el partidazo de la COPE adelantó que el año que viene se vaya a introducir la tecnología en el fútbol español. Va a ser de pruebas y en la Copa. Y hoy el presidente de la Liga, Javier Tebas, lo ha confirmado.
Ya lo hemos comunicado al Comité de Arbitraje de Fútbol Profesional y al Comité Técnico de Árbitros, me imagino que lo hará el Comité de Arbitraje de Fútbol Profesional para el año que viene tenerlo en pruebas. Siempre hemos defendido la tecnología en el fútbol y en este caso creemos que el videoarbitraje es la forma más avanzada, pero las pruebas no significa que se puedan saber públicamente, las tiene que la FIFA autorizar y luego a partir de, si no me equivoco, julio de 2018, si la FIFA ya la prueba de forma definitiva, pues nosotros lo instalaremos. Yo creo que tal como están yendo las pruebas, a partir de julio de 2018 habrá videoarbitraje en todas las ligas profesionales.
Bueno, pero a partir de ahora ya se empiezan a abrir los debates. Tecnología sí, tecnología no. Por ejemplo, Munilla, hay presidentes de equipos grandes como es Enrique Cerezo, que está a favor o en contra.
Está en contra totalmente, vamos. Para empezar, cree en la buena fe de los árbitros. Suelta también el tópico de que si no fuera por la polémica arbitral, ¿de qué íbamos a hablar? Pero en todo caso, Cerezo no quiere saber nada del videoarbitraje.
Los árbitros se equivocan y aciertan, hay veces que aciertan a favor y hay veces que aciertan en contra, pero yo no le veo ningún problema por el tema este. Yo estoy en contra del videoarbitraje, porque rompería la esencia de lo que es el fútbol.
Y luego también tenemos otro detalle, por ejemplo, Luis Enrique, este me imagino que lo deseará después de lo que le ocurrió el otro día en el Benito Villamarín, ¿no, Oliveros?
No, el VAR no. Luis Enrique confirma...
Ah, quiere el ojo de halcón, ¿no?
No, nada, solamente el ojo de halcón. Luis Enrique, como te digo, confirma una vez más que aprueba la tecnología, pero no vale todo, no al VAR, no al videoarbitraje.
Habría que diferenciar entre lo que es el VAR este famoso, que significa rearbitrar muchas jugadas. Yo no estoy a favor de eso, pero claramente todo lo que significa ayudar a los árbitros en tecnología y que jugadas claves dentro de un partido, como pueda ser un gol fantasma, anulado o no concedido, o una agresión, esas son las jugadas que creo que los árbitros necesitan ayuda. No se pierde nada más que 2-3 segundos para acabar de concretar eso. Y lo otro, lo del VAR, habría que ver qué tipo de jugadas. Yo no entiendo el fútbol parándose cada 2 minutos para ver si es fuera de juego, si saque de banda, si me ha metido el dedo en el ojo o si no me lo ha metido.
O sea, Cerezo no, Luis Enrique al 50%, el ojo de halcón sí, pero el VAR no. ¿Y qué dicen otro grande? ¿Qué dice, por ejemplo, el Cholo Simeone? Porque el Cholo Simeone, cuando habla de temas que tienen que ver con el Madrid y el Barça, normalmente pone el dedo en la llaga, ¿no, Santi Duque?
Sí, ha sido una de las preguntas que se le ha hecho al argentino en la rueda de prensa previa al partido de mañana. Y, como dices tú, el argentino no ha dudado en contestar y en mandar un recadito a Real Madrid y a Barcelona.
Siempre es bueno que pasen cosas para que haya soluciones, porque está claro de que si le pasa tanto al Barcelona como al Real Madrid tiene mucho más repercusión y evidentemente se busca mejorar, porque ha pasado en otros partidos y posiblemente no tiene la misma repercusión. Así que a mí me pone contento, no porque haya salido perjudicado el Barcelona, sino porque haya soluciones de cara al futuro, que es lo que nos interesa a los futbolistas, a los entrenadores, a los clubes.
Bueno, que le pone contento, pero que tira ahí la chinita. Y claro, y el operador, el que pone las cámaras, el que en teoría le va a tocar realizar todo esto, que en este caso es MediaPro, ¿de qué lado se pone Fouto?
Bueno, anoche estuvo en el partidazo de COPE el socio fundador de MediaPro, Jaume Roure. Se mostró contrario a que se rearbitren los partidos, ya que los errores forman parte del fútbol, y dijo que por un error como el gol fantasma del Benito Villamarín no se decide una liga. Habló del coste elevado que supone implantar la tecnología en nuestro fútbol, 500.000 euros por estadio, y echó la culpa a los clubes de que seamos de las pocas ligas europeas sin ojo de halcón.
Cuesta 4.5 millones de euros que se van para la FIFA.
No, yo creo que es más caro que esto, pero yo creo que además el coste es de como 500.000 euros por estadio. Si no se ha hecho antes es porque la liga y los equipos han decidido no ponerlo por el coste.
¿Y es en la primera 10 millones de euros?
Son 20 estadios. Bueno, esa es mi información, ¿eh? A lo mejor la de Tebas es mejor que la mía, pero mi información es que es 500.000 euros por estadio.
Bueno, y ustedes, a ver, ¿tecnología en el fútbol sí o no? Tú, Rubén Martín, ¿qué dices?
Que tecnología en el fútbol no.
Tú eres conservador.
Sí, estoy absolutamente de acuerdo con Luis Enrique. ¿Qué es eso de parar el partido a cada 2 segundos como hicieron en el Mundialito? No es fútbol, no es nada.
¿Y tú, Dani Sanabre, eres amigo de Rubén Martín o no?
Soy amigo de Rubén Martín hasta hace 10 segundos. Es que me parece casi ofensiva la pregunta. Yo creo que vamos 10 años tarde. Los mismos directivos que dicen que errar es humano y tal son los que luego montan el pollo cuando su equipo es perjudicado. Lo tiene el baloncesto, lo tiene el tenis, lo tiene el fútbol americano. Todo el mundo, menos nosotros, que somos cavernícolas.
Pero Dani, escucha, yo no te escuché decir después del Real Sociedad Barça que se necesitaba la tecnología en el fútbol. Pues ese día le anularon un gol a Vela.
Lo dije ese día y lo diré todos.
Pues serían Raku, porque yo aquí no lo escuché.
el único argumento que tenéis, los que no queréis tecnología, es no, es que es la salsa del fútbol, es que ¿de qué hablaríamos? Bueno, hablaríamos de fútbol, que es de lo que se habla en un deporte normal.
De todas formas, si entráis en la tecnología, me compráis un móvil nuevo. ¿Qué es lo que dicen Pérez del Castillo, Chato? ¿Qué es lo que dicen los copenautas?
2.400 votos en cope.es y 2.700 en Twitter, donde también se puede votar ya a partir de ahora. 5.100 en total y sumando todo, el 78% está a favor de la tecnología en el fútbol, tiene 4.000 votos. En cambio, el 22% prefiere seguir como hasta ahora, tiene 1.100 votos.
Claro, todo esto de la tecnología es porque se han equivocado los árbitros. Todo esto de la tecnología es porque un colegiado falla. Y hoy Juan Arias le han vuelto a preguntar a Luis Enrique por el tema arbitral y cómo ha respondido el técnico del Barça.
Una respuesta made in Luis Enrique, podríamos decir. Le preguntaban sobre si el árbitro de mañana, de Burgos Bengoechea, podría salir condicionado al Calderón por la polémica suscitada tras el gol no concedido en el partido contra el Betis.
Sabes que hablar de los árbitros no sé hasta qué punto les puede condicionar a los árbitros que vayan a pitar los próximos partidos del Barça. Les puede condicionar para bien o para mal que se hable tanto de árbitros en los últimos días.
Pues ni lo sé, ni me interesa.
El seguro con todo es pagar muy poco y además tener garantía de pintura para tu coche en su red de talleres colaboradores. Es esto y mucho más. Línea directa por el precio de un tercero. Es el seguro con todo. Consulta condiciones. 902-123-197. 902-123-197.
Seguimos a vueltas con los famosos pitos que recibió Cristiano Ronaldo el otro día por parte de un sector, reducido del Bernabéu, pero de un sector que le pitó claramente. Ayer ya oímos a Zinedine Zidane, balones fuera, y al vestuario, piña con Cristiano Ronaldo. Pero queremos saber hoy cómo están los otros tres estamentos del club. Primero, ¿cómo está el jugador Miguel Ángel Díaz?
Cristiano Manolo está dolido y sigue sin entender la actitud del público del Santiago Bernabéu. No es la primera vez que el portugués escucha pitidos y él mismo reconoció en una entrevista a COPE en 2013 que le ha costado entender a la afición madridista. Cristiano no logra comprender que teniendo los mejores números del equipo despierte la desaprobación del público. Toda esta historia, el portugués solo saca una conclusión positiva. Está contento del respaldo que ha tenido por parte del club y de sus compañeros.
¿Cómo está el club, Melchor Ruiz?
Bueno, pues está preocupado Manolo. Los pitos ni gustan, ni los entienden, ni con Cristiano, ni con ningún otro jugador. Pero, evidentemente, con Cristiano menos, que es la referencia del equipo, que está batiendo todos los récords posibles desde que ha llegado y está haciendo historia en este club desde que llegó a la capital de España. Saben, además, que es perjudicial para Cristiano, para el equipo y para el club, sobre todo por la imagen insólita que es ver silbando a la afición a su jugador referente.
Bueno, ya saben que el club, el Real Madrid, ha colgado una foto de Cristiano Ronaldo en su página web y ha puesto el mejor jugador del mundo. Y la afición, Mansilla, ¿qué es lo que dicen los peñistas?
Pues dicen que los poquitos que pitan a Cristiano no son madridistas. Es una opinión de las muchas que hay en el Bernabéu, pero en este caso es autorizada porque es Luis Cáceres, el presidente de la Federación de Peñas del Madrid, que ha estado con Corrochano. Ha reclamado a los socios no convertir el Bernabéu en un campo de espinas, no pitar ni a los jugadores, ni al cuerpo técnico, ni al presidente, porque según dice, no solo se puede ser madridista para ir a Lisboa o a Milán. Quiere erradicar los pitos señalando y avergonzando al que pite.
A mi entender, los poquitos que le pitan no son madridistas, porque un madridista no puede ni pitar a Cristiano, ni a Benzema, ni al Real Madrid, ni nada que se le parezca.
A ver, Ciro López, ¿el que pita a Cristiano no es madridista, como dice el presidente de las Peñas?
Yo creo que tan madridista es el que pita como el que no pita. Creo que el carné no te lo dan porque vayas al Santiago Bernabéu y estés animando los 90 minutos. Que personalmente yo prefiero que no se le pite a los futbolistas hasta que acaba el partido, pues sí. Pero creo que no hay que demonizar a la gente que expresa su descontento pues pitando a los futbolistas, como el que, como decíamos, está aplaudiendo pues prácticamente a lo largo de todo el partido. El carné de madridismo no te lo dan porque pites o no pites.
Deje su mensaje después de la señal.
Cariño, llámame urgentemente, por favor. Nos han entrado a robar en casa. Cuando he llegado estaba la puerta abierta y la cerradura forzada. Me he asomado un poco y he visto que estaba todo por el suelo, pero no me he atrevido a pasar. Llámame, por favor. No sé qué hacer.
Protege lo que más importa con Securitas Direct. Llama al 900-200-200. Más información en securitasdirect.es.
Mañana y el próximo jueves a las 8:30 sonará esta sintonía para contarles en el tiempo de juego de la COPE con Pau Quiu, con Pepe, lo que ocurre en las semifinales de la Copa. Mañana juega el Atlético Madrid y el Barça. Antonio Ruiz, la última hora de los colchoneros.
Bueno, ha entrenado el equipo del Cholo Simeone hasta hace un ratito en el Estadio Vicente Calderón. Además, mañana va a presentar nuevo césped, por tanto, hoy también ha servido de probatura para ese nuevo terreno de juego. Y después de lo que pasó en Vitoria, ha recibido muchas críticas el equipo y, sin embargo, el Cholo hoy, hace unos minutos, en rueda de prensa, sacaba pecho por sus jugadores.
Siento un orgullo absoluto por estos futbolistas que cuando vos estás como entrenador en un club 5 años y que te sigan, presentarte nuevamente en una semifinal por sexta vez, me llena de orgullo, de emoción, y ojalá que mañana podamos convivir con esta responsabilidad. Y bueno, y no me imagino un escenario mañana que el mejor que presentará el Calderón.
A ver, última hora del Fútbol Club Barcelona, Anaís Martí.
Luis Enrique ha convocado a 18 futbolistas, Iniesta y Busquets son baja, tampoco estará Lucas Digne por unas molestias en la rodilla izquierda, ni Ter Stegen, que sale de la lista en lugar de Jordi Masip. Quien sí estará es Rafinha, que ya ha recibido el alta. A pesar de la mala racha que atraviesa el Atlético, Luis Enrique no se fía.
Un equipo que compite a las mil maravillas, es un equipo que siempre nos ha generado problemas. Claramente sabemos de la versión del Atlético de Madrid replegado, cerrando espacios. Y que
y dos cuestiones que se plantean los atléticos y los barcelonistas. Primero los locales, los atléticos. Tema Carrasco, Antonio Ruiz. Va a entrar en la lista, va a jugar mañana. ¿Cómo está el Cholo con el jugador belga?
Bueno, todos estábamos pendientes, Manolo, después del desplante en Vitoria, esa sustitución que no le gusta ni un pelo y la patada que le pega un bote, una botella de agua en el banquillo. Esperábamos la reacción del Cholo. El Cholo ha hablado hoy. Ya te digo que Carrasco ayer probó en el 11 titular, hoy ha alternado. Tiene la duda el Cholo arriba entre Torres y Carrasco, que va a confirmar mañana, pero hoy el Cholo no ha rajado de Carrasco.
Y en cuanto a lo de Yannick, a mí cuando los jugadores se enojan me pone contento. ¿Por qué? Porque evidentemente me imagino que primero se enojan con ellos cuando no tienen un buen partido y posiblemente muchas veces se enojan con el entrenador porque lo sacan, así que quieren jugar y nunca me preocupó esa situación.
A ver, Juan Gato, si tú mañana fueras el entrenador del Atlético de Madrid después de lo que ocurrió en Mendizorroza, ¿alinearías a Carrasco como titular?
Carrasco tiene que ser indudablemente titular, pero para eso tiene que asumir y asimilar dos premisas que parece que ha olvidado. Carrasco no se puede creer la estrella ni ser mejor que nadie en este equipo donde se valora tanto el trabajo colectivo. El equipo está por encima de él y tiene que asumirlo. Y los prontos como la pasada jornada de liga ante el Alavés le condenan. Eso sí, lo que tiene que hacer el Cholo es intentar recuperarle y el propio futbolista saber que puede estar y debe acercarse a la versión del pasado mes de octubre que le convirtió en el MVP. Atlético le necesita.
Bueno, el Atlético le necesita y el Barcelona también necesita de todos sus futbolistas. Hoy, por cierto, Luis Enrique, Bayori creo que ha hablado de las famosas rotaciones, ¿no?
Sí, rotaciones sí o sí, lo tiene clarísimo Luis Enrique, algunas obligadas porque hay bajas y también porque hay que repartir minutos. Si no, dice el técnico azulgrana, el equipo se le puede caer más pronto que tarde.
Si no hago rotaciones, no llegan los jugadores ni al 15 de febrero. O sea que no hay otra solución. Voy a rotar todos los partidos que pueda. Y eso significa tener que usar una plantilla para ganar o para intentar.
Claro, pero la pregunta que todo el mundo se hace, José María Minguella, está de acuerdo con las rotaciones, pero aquí rotan todos menos los de la MSN. ¿Tú crees que Messi, Suárez y Neymar también van a entrar en esto de las rotaciones?
La verdad es que Luis Enrique justifica bien sus decisiones en el sentido de que tiene casi 20 jugadores y tienen que jugar todos, pero en estas rotaciones no van a entrar en ningún momento los tres de delante. Estos son intocables, lo que no quiere decir que algún día, si el Barça llega a ganar 5-0, a lo mejor sale, por ejemplo, Alcácer, cosa que hasta ahora no ha hecho en la mayoría de partidos. Pero no, cuando habla de rotaciones habla de medio campo para atrás, incluido un portero.
Bueno, lo primero, las apuestas, Edu Badía, ¿por dónde van para el partido de mañana?
El Barça es ligeramente favorito para ganar en el Vicente Calderón. La victoria azulgrana se paga 2,37 por euro apostado, el empate a 3,2 y un triunfo del Atlético de Madrid se cotiza a 3 euros por euro apostado. El resultado favorito para las casas de apuestas es el empate a 1 y Messi y Griezmann son los jugadores con más opciones de marcar en los 90 minutos.
Arau, de ambiente, ¿cómo va a estar el negocio?
Pues todo hace pensar, Manolo, que mañana a las 9 de la noche el Vicente Calderón va a ser una auténtica olla a presión para intentar sacar un resultado positivo de cara a la vuelta. Desde el club se ha hecho un llamamiento a la afición a través de las redes sociales con el hashtag Todos al Calderón y a estas horas ya solo quedan en torno a 2.000 entradas en taquilla.
Venga, vamos con las apuestas tienen que ver con las alineaciones. Antonio, ¿quién crees que va a poner el Cholo?
Bueno, va a jugar Moyá en la portería, línea de 4 en defensa para Bersálico, Godín, Savic, Felipe Luis, Saúl, Gaby, Coque, Juanfran, que volvería a la banda derecha, y arriba Griezmann y Carrasco.
A todo esto hay que decir que en el Barça, ¿quién crees que va a jugar?
En portería, Silesen en defensa, Sergi, Roberto Piqué, Umtiti y Jordi Alba. En el medio centro, Mascherano con Rakitic y André Gómez en los interiores. Y arriba, Messi, Suárez y Neymar.
Mañana, 8:30, tiempo de juego, cadena COPE.
Grandes reflexiones de Berti. ¿Te has parado a pensar en que si tu coche es nuevo, como está nuevo, lo cuidas más? ¿No? Pues en Berti sí. Y por eso hemos creado la tarifa coche nuevo. Porque si tu coche es nuevo, das menos partes. Y como tú das menos partes, nosotros podemos ofrecerte un mejor precio en tu seguro de coche. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
Bueno, eso es la Copa, pero hablamos de la Liga. Ya saben que mañana, 1 de febrero, se tiene que jugar en ese mes ese partido aplazado entre el Valencia y el Real Madrid. Ayer Avilés, Jaume Roures habló de qué horario se le va a poner a ese partido, porque recuerden, esa jornada hay Champions, ¿no?
Sí, ese 22 de febrero es complicado buscarle una hora a ese partido. Hay Champions y, por lo tanto, ese horario restringido, ningún encuentro puede coincidir en hora con los de competición europea, de tal forma que las soluciones son dos, o bien jugar a las 6:30 de la tarde o a partir de las 10:30 de la noche. Aunque todavía no hay nada decidido, para Jaume Roures ambas opciones son malas.
No tengo ni idea. O a las 7 de la tarde o cuando a las 10:30.
¿Usted qué prefiere?
Pero no, las 10:30, esto es el mes de febrero, ¿no? Sí, creo que es demasiado tarde. Pero
bueno, ¿y qué dice el Valencia, Hugo, a esta posibilidad o a estas dos posibilidades?
Bueno, en la línea de Jaume Roures anoche en el partidazo de COPE, el Valencia no se pronuncia al respecto. Manolo entiende que cualquier hora entre semana perjudica al aficionado al ser día laborable y acatará la decisión que finalmente tome la Liga.
¿Y qué dice el Madrid, Miguel Ángel?
No le convence ninguno de los dos posibles horarios. El partido está condicionado para ese día y poco se puede hacer. El club preferiría jugar a las 6:30 para no regresar tan tarde a Madrid, teniendo en cuenta que el domingo hay que visitar al Villarreal en el Estadio de la Cerámica. Hay un antecedente: la pasada temporada Barça y Sporting de Gijón jugaron a las 6:30.
Bueno, el director de tiempo de juego, Paco González, le da igual la hora que pongan porque lo va a hacer. Pero, Paco, si fueras simplemente seguidor al fútbol, ¿qué preferirías? ¿Las 6:30 o las 11:45?
Preferiría, Manolo, que desafiaran al horario de la Champions como hacen en Inglaterra. Pero vamos, puestos a elegir, vamos a ser serios. A la 1:00 a.m. uno puede estar oyendo el partidazo, haciendo el amor o terminando una cena con amigos. Pero terminar un partido de fútbol a la 1:00 a.m, pues no.
Bueno, hoy también puede estar durmiendo, si acaso ha acabado tiempo de juego. Por cierto, en Valencia, no se preocupen ustedes, que no están ahora pendientes del horario, porque en Valencia ahora mismo, Hugo, lo que están pendientes es de la salvación, ¿no?
Sí, si alguien pensaba, Manolo, que el Valencia se iba a disparar tras encadenar dos victorias consecutivas, la derrota ante la Unión Deportiva Las Palmas devolvió al mundo real al valencianismo. El equipo se mantiene 6 puntos por encima del descenso y el objetivo del club, lo has dicho tú, no es otro que la permanencia. También lo dijo anoche Garay.
Sabemos que todos los partidos van a ser difíciles, pero bueno, ahora jugamos el próximo partido en casa y a partir de ahora todos los partidos en casa tenemos que ganar. Tenemos que saber cuál es la realidad. La realidad es que tenemos que salvarnos del descenso y conseguir esos puntos cuanto antes.
A ver, Fermín Rodríguez, ¿se puede decir que se empieza a diluir el efecto Boro o es una barbaridad eso?
Para nada, para nada. Ayer, pese a la derrota, vimos a un Valencia luchador e implicado y que no le perdió la cara al partido a pesar de esa tonta y condicionadora expulsión de Munir, ni tampoco después de ese grosero error de Mangalá. Dos acciones que lastraron sin duda al equipo y que lo afearon todo. Así que nadie dude de la pócima de Boro. A su Valencia le sigue costando, pero mejora en la dirección adecuada.
Saben que hoy se cierra el plazo de fichajes y saben que ya se está hablando de futuros, pero para la próxima temporada. Por ejemplo, Elena, ¿ha hablado Luis Enrique del suyo?
No, porque le incomoda, le cambia el gesto cuando se le cuestiona por su futuro y por el de Messi. El técnico ya dijo hace unas semanas que para renovar a Leo hay que tener mucha tranquilidad y hoy, cuando le hemos preguntado qué le parece que la renovación de Messi sea la sexta preocupación entre los culés, así esquivaba responder Luis Enrique.
Tengo ya por salud personal decidido no hablar de ninguna renovación de nadie. Y todo lo que queráis saber sobre lo que pienso de este tema ya lo he declarado en infinidad de ruedas.
Bueno,
de prensa.
Pues ayer sí que habló en el partidazo de la COPE Quique Setién acerca de su futuro. Juanfran Cruz, ¿qué es lo que dijo y cómo lo ves tú?
Quique Setién fue claro en el partidazo de la COPE, indicó que vuelve a ser feliz en la Unión Deportiva Las Palmas y que está cerca de renovar su contrato con el conjunto Gran Canario, aunque habrá que esperar varios días para que se reúna con el presidente Miguel Ángel Ramírez. Setién cree que seguirá en la Unión Deportiva.
En general sí que soy feliz, ¿no? Hay momentos y momentos. Así que un par de semanas que no lo sea tampoco es para llamar tanto la atención, ¿no?
¿Crees que vas a renovar o no?
Yo creo que sí, pero vamos a ver.
Bueno, estamos hablando de futuros. Por ejemplo, el de Torres Munilla, ¿por dónde pasa?
Bueno, se repite una situación, Manolo, muy parecida a la del año pasado, cuando Torres estaba cedido por el Milán hasta junio. Ahora lo que ocurre es que acaba también contrato de nuevo en ese mes. El Atlético aún no sabe si podrá fichar entonces por la sanción de la FIFA, así que todo puede influir en su futuro, pero Torres Torres solo quiere pensar en presente.
Estoy en una situación similar a la que estaba la temporada pasada a estas alturas, ¿no? Lo que sí que me gustaría es afrontar cada partido que queda este año como si fuera el último, con esa ilusión. Invito a la gente a que lo vea de esa manera y así evitar especulaciones, ¿no?
Y por último, en el Sevilla hoy ha habido una gran noticia, porque se confirma Víctor Fernández que renueva ¿quién?
Enzonzi. El futuro de Enzonzi va a pasar por el Sevilla. El club ha hecho hoy oficial la ampliación del contrato del centrocampista desde el año 2020. Enzonzi es uno de los jugadores más cotizados actualmente de la Liga y el Sevilla lo ha atado con una cláusula que, aunque no se ha hecho pública, parece que rondará los 40 millones de euros. Con esta operación, el jugador reconoce que no le despistan los rumores del interés, entre otros, del Barcelona.
A todo esto, Oliva, ¿tú qué crees? ¿Esto es una renovación de futuro o para subirle la cláusula de rescisión y, por tanto, venderlo?
Esto huele a venta este verano, como ocurrió con otros casos como Krychowia recientemente, pero creo que es una muy buena gestión del Sevilla y del presidente Castro conseguir primero parar que el jugador se haya marchado en este mercado invernal ante la amenaza de clubes como la Juventus, y segundo, por conseguir subirle 10 millones la cláusula y colocarla en torno a 40. Esto asegura, por un lado, o bien otro pelotazo de venta económica, o bien asegurarte que el jugador se quede un año más. Estamos hablando del mejor centrocampista de esta liga.
Estamos hablando de futuro y el Español piensa en el futuro. Todos creían que iba a venir ahora, pero ¿cuándo llega Sergio García Kiki Iglesias?
En junio. Sergio García no se mueve del Al Rayyan de Laudrup, pese a que le habían prometido que le dejarían salir, así que dice el Español que le ficha para la próxima temporada. Esto provoca que Caicedo se quede hasta final de año.
Y por último, ya saben la noticia que ayer les adelantaba Fernando Evangelio. Dybala no quiere seguir en la Juventus. Fernando, ¿tienes más datos?
Bueno, que la Juve intenta, Manolo, mantener la calma, que insiste que la renovación del jugador se podría cerrar en las próximas semanas, hasta 2021, y que pasaría a cobrar 7 millones de euros, pero hay que tener en cuenta la voluntad del jugador. Está enfadado con el entrenador y quiere jugar próximamente en España.
Claro, la gran pregunta que todo el mundo se hace es si Dybala tiene sitio, por ejemplo, en el Madrid de la BBC o en el Barça de la MSN. ¿Tú qué es lo que crees, Marcos López?
Dybala, conocido como la joya, sería el complemento perfecto para Cristiano y Gareth Bale en el Real Madrid. Puede jugar por la derecha, el zurdo regate y a pierna cambiada. También puede jugar de primer 9 o de segundo delantero. Su polivalencia, su calidad, su capacidad para anotar, pero también para generar jugadas, le vendría de lujo al Real Madrid. Sería una fuerte inversión. Por lo tanto, con la renovación de Messi pendiente, también la de Iniesta, no lo veo como un futurible del Barça. Sería un giro radical y una dificultad más para que Leo Messi continuase como azulgrana.
Todo esto son futuros. Vamos con los presentes. Ya es oficial, Jesse ha sido presentado hoy como nuevo jugador de la Unión Deportiva Las Palmas, Juanfran Cruz.
Ya se presentó Jesse Rodríguez como nuevo jugador de la Unión Deportiva Las Palmas ante más de 12.000 aficionados en el estadio de Gran Canaria. Llevará el dorsal número 10 en su camiseta. Se mostró muy ilusionado y con muchas ganas de jugar en casa en el estadio de Gran Canaria ante la afición por lo que resta de temporada.
He venido aquí a jugar a la isla para mejorar como jugador, dar todo de mí. Vengo a morir, vengo a ayudar a mis compañeros. Hay un gran equipo, hay un gran entrenador. No vengo aquí de vacaciones, vengo a morir, a intentar tocar arriba la zona de Europa, ¿no?
Bueno, vamos ahora con los titulares, simplemente los nombres propios. ¿A quién ficha el Celta, Antonio Estevez?
Hulsager tiene...
¿A quién? Perdona, dímelo otra vez, Antonio.
¿Andrew? Hulsager.
Perfecto.
22 años, procede del Brøndby danés, viene a ocupar la plaza de Fabián Orellana, ha costado 1.100.000 euros, firma hasta junio del 2020.
¿A quién ficha el Sporting, Marcos Martín?
Al delantero Lacina Traoré, que llega cedido por el Mónaco hasta final de temporada y le cuesta 1.000.000 euros al Sporting. Este fichaje complica la participación de Carlos Castro, que ahora mismo está negociando en mareo su salida a un equipo de segunda división.
¿Quién llega a Osasuna, Alberto Sanz?
El portero Salvatore Sirigui están tratando de ultimar el fichaje también del mediocentro Raúl Loe.
Noticia de última hora, Santi Duque, ¿quién se hace con los servicios en Leganés, con qué futbolista?
De Nabil El Zar, el extremofranco marroquí que acaba de recibir contrato con Las Palmas, se convierte en el séptimo fichaje del Leganés, que ya anunció hoy las llegadas de Tito y de Alberto Bueno y que trabaja ahora para incorporar al mediocentro Eric Morán.
Lucas Silva, ¿dónde se va, Melchor Ruiz?
Se va al crucero brasileño, cedido hasta el 30 de junio del 2018.
Y atención, ¿a quién ficha el Deportivo de La Coruña, Pepe Torrente?
A Fede Cartabia hasta el año 2022, pero se incorpora a la plantilla la próxima temporada. Hasta junio estará cedido en el Sporting Braga, llega a coste cero tras obtener la carta de libertad del Valencia.
Cosas que se pueden hacer. Orellana, Pedro Zamora, ¿puede ir al Valencia?
Sí, el acuerdo está cerrado, lo hemos adelantado en Cope Valencia este mediodía por 3 millones de euros al Celta de Vigo. El futbolista Manolo acaba de llegar a las oficinas del Valencia después de pasar el reconocimiento médico, está a punto de firmar su nuevo contrato con el Valencia.
¿Se puede marchar Sergi Enric de Leibar, Oscar y medio?
Prácticamente imposible. El Fulham de segunda división inglesa ha hecho un último intento de hacerse con los servicios del delantero centro, pero ante la negativa por parte de Leibar de vender por debajo de los 10 millones que marca la cláusula o de permitir un hipotético pago a plazos de la misma, el club inglés ha desistido de su tentativa.
Oye, Jurado, fichaje de segunda división.
Lo más destacado, el intercambio de Yoda y Chuli entre Getafe y Almería. Fesser del Getafe se va a Zaragoza. Jordi Gómez llega al Rayo y Mójica se va del Rayo al Girona. Marcos Tebar del fútbol indio al Reus y al Tenerife llegan Rashid del Sporting y el japonés que jugó Mundial de Clubes, Shibasaki.
Y mercado internacional, Arauge, destacamos.
No hay grandes movimientos de momento, Manolo, pero por ejemplo Ivanovic abandona el Chelsea y se marcha al Zenit. El central italiano Ranocchia se va del Inter, cedido al Juli. Como curiosidad, el exmadridista de Bayor, que estaba sin equipo, recala en el Başakşehir turco.
Dejamos el fútbol.
Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE. Estar informado. 106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
¿Te gustan las ostras? ¿No sabes? A mí me vuelven loco, loco, loco. Sobre todo la mejor del mundo. Es francesa y se llama Guillardot. ¡Olala! Deberías probarla. Tiene todo el sabor del mar, salina y yodada. Y a su vez, suave, fina y con recuerdos almendrados. La Guillardot es la ostra. La tienes en el chiringuito del señor Martín. Está en la calle Mayor, en el número 31. Allí la podrás disfrutar tal cual. Sin limón, sin acompañamiento. Es muy fácil. Tiras la primera agua, esperas un ratito para que la ostra genere su jugo puro, concentrado, brutal. Y a la boca. La ostra, la mejor, la Guillardot, con una G grabada en su concha para asegurar su autenticidad. Solo en el chiringuito del señor Martín, en la calle Mayor, en el número 31. Y es que yo me declaro fan, muy fan, del chiringuito del señor Martín. Pescaderos que les gusta cocinar.
Es curioso, pero el lugar donde trabajan y alumbran sus creaciones los mejores artesanos y el lugar donde se aplican los medios tecnológicos más avanzados tienen el mismo nombre, taller. El nuevo servicio oficial Audi Castellana Wagen Alcobendas le ofrece un nuevo concepto de mecánica y carrocería, Artecnología. Soluciones que unen el mimo de la artesanía a los avances más tecnológicos. Una combinación solo a la altura de los clientes más exigentes. Castellana Wagen, calle Aragoneses 46, Polígono Industrial Alcobendas, Audi Retail Madrid, a la vanguardia del servicio.
Hay cosas que puedes elegir al azar. ¿Un abogado? No. Y los mejores abogados en San Juan Asociados. Cada departamento del bufete está compuesto por abogados especialistas en distintas ramas del derecho. Ofrecen servicios especializados en derecho bancario, concurso de acreedores e incluso financiación para tu empresa. Si tu empresa necesita un buen abogado, San Juan Asociados. Infórmate en el 91-752-3620.
¿Quieres comer un buen chuletón a la parrilla de carbón? Vente al Rincón Asturiano. El mejor chuletón de Madrid hecho al carbón. El del Rincón. El Rincón Asturiano.
Madrid. Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE. Estar informado.
Bueno, segundo día Betis en Malasia. Allí está el enviado especial de la COPE, Borja González. ¿Cómo ha ido la cosa?
La segunda jornada en Sepang ha terminado protagonizada por una mala noticia, la caída de Tito Rabat, que le ha provocado un par de lesiones tanto en pie como en mano, también una herida profunda en la rodilla que va a hacer que tenga que volver para Barcelona. El más rápido ha sido el tenor Andrea Iannone, de los españoles el mejor Viñales, que ha sido segundo, otra vez muy buen Bautista, que ha sido tercero, cuarto ha sido Valentino Rossi, Jorge Lorenzo ha mejorado bastante respecto a ayer, ha terminado en la octava posición, por delante, por ejemplo, de Marc Márquez. Márquez ha sido solo décimo y con muchos problemas con su Honda a estas alturas de la pretemporada.
Seguimos hablando de motor, arráncalo Carlos Miquel, ¿con quién has hablado?
He hablado en COPE GP con Carlos Sainz Jr. y lo que me dice es dónde puede estar McLaren y Toro Rosso. Él cree que McLaren puede ser los cuatro mejores y Toro Rosso justo detrás. Vamos a escucharle.
Luchar con McLaren sería mucho, mucho pedir, sobre todo porque los millones que tienen ellos no los tenemos nosotros. Toro Rosso tiene que ser el primer equipo de los no grandes, que ya sabéis que son Mercedes, Red Bull, McLaren y Ferrari.
Hablamos de baloncesto, Pilar Casado, tenemos jornada de la Eurocup.
Así es, y dos tiros libres de Macao le han dado la victoria al Herbalife Gran Canaria en pista del Lokomotiv Kuban. Esta victoria elimina a Lucan Murcia independientemente de lo que hagan en pista del Fuenlabrada esta noche, partido que está en juego y en el que necesita la victoria el equipo madrileño para no quedar eliminado. 28-23, de momento en el segundo cuarto, en el otro partido que está en juego desde las 8:30, el Valencia Basket ya clasificado se mide al colista Cedevita, de momento los de Pedro Martínez, 6 abajo.
¿Y qué tenemos en la NBA, Parra?
Pues dos nombres propios tendrán la actualidad. LeBron James, que ha cerrado su primer mes con más derrotas que victorias en 11 años. Y Serge Ibaka, al que los Orlando Magic quieren traspasar a toda costa, toda vez que acaba contrato y no renovará con los de Florida.
Bueno, Colmenarejo, yo sé que todos los días hablas de Donald Trump, ¿no? O casi todos. Bueno, pues te voy a contar una historia que Gil, tiene que ver con un campeonísimo olímpico. Cuéntasela a Colmenarejo.
De Mo Farah, el doble campeón olímpico de 5 y 10.000. Tiene pasaporte británico, green card para residir en Estados Unidos y está afincado en Oregón con su entrenador. Pues bien, la legislación que quiere imponer Trump de impedir la presencia en suelo americano de ciudadanos con origen somalí afecta a Mo Farah. El 1 de enero la reina de Inglaterra le hacía caballero del imperio. Este fin de semana, dice Mo Farah en su cuenta de Facebook, Trump me ha convertido en extraterrestre. Esperemos que la medida no prospere.
Casi nada, Colmenarejo. A las 11:30 viene Juanma Castaño. Mientras tanto, te escucho a ti. Un abrazo muy fuerte.
Hasta luego, Lama. Que vaya bien.